En el capítulo 2, un texto que ya el hermano Ángel leyó parte de él. Y si algunos de mis hermanos estuvieron aquí en agosto, yo hablé de estas mismas cosas. Así que si te parece conocido es porque es el mismo sermón. Pero qué bueno que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene siempre algo que mostrarnos cada vez. Filipenses capítulo 2, yo voy a leer a partir del versículo 5 hasta el 11. Yo leo de la Biblia de las Américas y dice así: haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más, por tus muchas misericordias, Señor, gracias por el regalo de la salvación que tú nos diste en Cristo Jesús. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo amado, nacido de una virgen, y Él creció y vivió una vida perfecta para comprar nuestra libertad, para que ahora nosotros seamos convertidos en adoradores tuyos, con la esperanza maravillosa y gloriosa de que un día tú vendrás por nosotros y estaremos contigo por toda la eternidad. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Bendice al predicador, Señor, y fortalécelo. Permite que mis palabras, Señor, sean filtradas, Señor, por tu Santo Espíritu, y que tu Espíritu pueda edificar a tu iglesia, y que muchos puedan venir al conocimiento salvador que es en Cristo Jesús. Gracias te damos en tu nombre, Señor. Amén. En mi opinión, este es, si no el pasaje más importante, es uno de los pasajes más importantes en todas las Escrituras acerca de lo que tiene que ver con Cristo, su persona y su obra. Aunque en este pasaje no tenemos la escena de del pesebre, de los ángeles, de los pastores, de José y María, de esto es que se trata precisamente la Navidad. Y a mí me gustaría que viéramos en este pasaje al menos cuatro cosas que el pasaje nos deja ver acerca de Cristo. Primero, el pasaje nos habla acerca de la preexistencia de Cristo. Luego el pasaje nos habla de la encarnación de Cristo. El pasaje también nos habla de la humillación o de la crucifixión de Cristo. Y por último, el pasaje nos habla de la exaltación de Cristo. Pero como Pablo no estaba pensando en la Navidad cuando él escribió este pasaje, yo, para ser fiel, tengo que poner el pasaje en su contexto. Y cuando Pablo está escribiendo estas cosas, los versículos anteriores, Pablo está abordando un asunto de unidad en la iglesia de los filipenses. Y él está diciendo a aquellos hermanos que ellos debían vivir en unidad, siendo de un mismo sentir, unidos en espíritu, con una actitud humilde, no vanagloriándose, sino buscando los intereses de los demás, considerando a los demás como más importantes que ellos mismos. Y es en ese contexto que él entonces comienza a hablarles del ejemplo de Cristo, el cual no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, considerándonos a nosotros como más importante que él. Y es en ese contexto que Pablo escribe este maravilloso pasaje. Así que pasemos inmediatamente a nuestro primer punto, que es la preexistencia de Cristo. Antes de yo poder hablar de la encarnación, tengo que hablar de su estado anterior de Cristo. Y Pablo dice en el versículo 6, él dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cuando Pablo escribió este pasaje, él seleccionó muy bien las palabras que él quería usar para comunicar lo que él quería comunicarnos. Entonces, cuando Pablo dice que aunque existía en forma de Dios, esta palabra que se traduce como existía en la Biblia de las Américas, el diccionario expositivo Vine lo define de esta manera. Esta palabra denota ser, estar en existencia, e implica una existencia o condición anterior a la circunstancia mencionada y que continúa después de ella. O sea, es la continuación de un estado anterior. Lo que Pablo entonces está diciendo aquí es que Cristo siempre ha existido. Y no solamente que siempre ha existido, sino que Él siempre ha existido en forma de Dios. Ahora, esa palabra forma también es interesante porque en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen como forma. Hay una palabra que es esquema, que se refiere a la apariencia física. Pero hay otra palabra que es la que Pablo usa aquí, que es una palabra que denota la esencia misma de algo, la naturaleza esencial de algo. Así que Pablo está diciendo aquí que Cristo siempre ha existido y siempre existirá en la esencia misma de Dios. De hecho, antes de su nacimiento, muchos años antes, el profeta Miqueas ya había dicho que ese niño que iba a nacer es eterno. Él dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, muchos años antes de Cristo haber nacido, antes de que Pablo escribiera estas cosas, ya se había dicho que ese que iba a nacer es desde la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo es, Él es antes de todas las cosas. Lo vemos en Colosenses. Cristo mismo decía, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, Él comienza diciendo que en el principio ya existía ese verbo, y sabemos que ese verbo es Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo siempre ha existido en la esencia misma, en la naturaleza misma de Dios. Cualquiera que sea la forma de Dios, dice Pablo, Cristo existía en esa forma. O sea, en otras palabras, Cristo es, Cristo siempre ha sido y Cristo siempre será completamente Dios verdadero de Dios verdadero. Es la misma idea que Juan nos dice, que dice, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Y Pablo continúa diciendo que ese que existía en forma de Dios, ese que era por naturaleza Dios, así lo traduce la Nueva Versión Internacional, no consideró el ser igual a Dios. Y esa expresión de ser igual a Dios sencillamente nos habla de la misma idea. O sea, esa palabra que se traduce como igual significa completamente igual, exactamente igual, en tamaño, en calidad, en características, en atributos, en número, etc. O sea, Pablo está diciendo que Cristo existía desde la eternidad, que existía en la forma, en la esencia misma de Dios, y que Él es completamente igual a Dios. Cristo es igual a Dios en todos los aspectos, en su naturaleza, en gloria, en poder, en honor, en soberanía, etc. Por eso Cristo podía decir, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y Él decía, y así como el Padre da vida a los muertos, así yo también le doy vida a los muertos. Porque todo lo que hace el Padre, yo lo hago de igual manera. Porque Él es exactamente igual al Padre en todas las cosas. Maravilloso, ¿verdad? Aquel niño que nació en Belén era nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Él era 100% Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él era Emmanuel, Dios en medio nuestro. Aquel niño que nació en Belén, que estaba en el pesebre, era nada más y nada menos que el creador del universo. Aquel por medio de quien fueron hechas todas las cosas. Aquel que en el principio puso los cimientos de la tierra. Aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Simplemente el soberano, eterno y sabio Dios en un pesebre, viniendo al mundo en forma humana, así como tú y como yo. Por eso el autor de los Hebreos puede decir que Él, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza, la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es la representación exacta de la esencia y de la naturaleza y de la sustancia de Dios. Él era Dios verdadero de Dios verdadero. Cuando el pastor leía la lectura de Colosenses en el capítulo 2, hablaba de cómo toda la plenitud de la Deidad habitaba corporalmente en Cristo. Toda la plenitud de la Deidad mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, pues en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y Cristo dice en Juan 1:18, literalmente lo que dice el texto es que Él es la exégesis de Dios. Él es la explicación de Dios. Por eso Él podría decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo tú puedes decir que te enseña el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. O sea, cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús, no hablamos sencillamente de que nació un niño allá en Belén. Estamos hablando de que el Dios verdadero tomó la forma de hombre y vino a nacer en medio de nuestra miseria, hacerse uno como nosotros. Y Pablo va más allá, él dice que él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hay un dato que me llama mucho la atención cuando vemos el recuento en Génesis capítulo 3. ¿Qué fue lo que hizo que Adán y Eva comieran del fruto? Era la idea de ser como Dios. Satanás le dijo, si tú comes del árbol, tú vas a ser como Dios. Y dice luego que ellos comieron y murieron. Y esa es la realidad nuestra al día de hoy. Nosotros queremos hacernos como Dios. Nosotros queremos dictar nuestro propio camino. Incluso con todo este asunto de género, nosotros queremos dictar mi género. Aparte de lo que dice Dios. Yo quiero jugar al papel de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y eso es lo que pasa con nosotros al día de hoy. Pero Cristo, quien era 100% Dios, quien siempre ha existido en forma de Dios, quien era por naturaleza Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 7, léelo conmigo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo, quien es llamado el segundo Adán, él no consideró los privilegios y beneficios que eran suyos por ser Dios. Él no consideró eso como algo a qué aferrarse, sino que Él se despojó, literalmente, Él se vació de todo eso y tomó la forma de siervo, siéndose semejante a los hombres. Ahora, esa expresión de que Él se despojó, a lo largo de la historia ha generado muchas opiniones diferentes. O sea, ¿a qué se refiere cuando Él dice que Cristo se despojó? ¿Será que Cristo dejó de ser Dios? Bueno, sí. Cuando vimos la palabra que dice que Él existía y significa que es simplemente la continuación de algo que tú eres antes y después de la circunstancia que se está hablando, esa no es una opción. Cristo, cuando dice que Él se despojó, Él nunca dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios, simplemente que tomó la forma humana. El vaciarse de Cristo no significa que cuando Él se hizo hombre, Él dejó a un lado sus atributos. ¿Cómo yo lo sé eso? Porque si él hubiese dejado a un lado sus atributos, Él no hubiese podido calmar la tormenta, Él no hubiese podido convertir el agua en vino, Él no hubiese podido levantar a los muertos, Él no hubiese podido levantarse de los muertos si Él hubiese dejado de ser Dios. Así que esa idea de que Él se despojó no significa que Él dejó de ser Dios por un segundo. Ahora, ¿qué sí implica eso? Significa que Él dejó a un lado todos los privilegios que a Él le correspondían como Dios. Todas las prerrogativas, Él las puso a un lado. Él se despojó de todo eso. ¿Y cómo yo puedo ver eso en las Escrituras? Bueno, Ángel leía el pasaje del recuento de la natividad. Y dice que allí no había lugar en el mesón para el Rey de Reyes, el Creador del Universo. Y Él tuvo que nacer y ser acostado en un pesebre. Tú y yo no nacemos en esa condición. Tú y yo nacemos con mucho más privilegios de ahí, pero Él, el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, para Él no había lugar en el mesón. Y Él entró al mundo de la manera más humilde, y Él fue puesto allí en un pesebre, aquello que usaban para alimentar los animales. Otra forma que yo veo eso es cuando Pedro le corta la oreja al centurión, Cristo le dice, ¿tú crees que yo no hubiese podido llamar una legión de ángeles para que vengan y me asistan? O sea, Él puso a un lado todos sus privilegios. Él no usó los privilegios que eran de Él como Dios. Él dice que Él se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo. Él dejó a un lado su gloria, por eso él puede decir a Dios, la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Él dejó todo eso a un lado. Se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Es interesante que esa palabra forma que él usa ahí, es la misma palabra que él usa forma en el versículo 6. O sea, no que Cristo tomó algunos atributos de nosotros. Cristo se hizo completamente como uno de nosotros. Él tomó en sí mismo toda la naturaleza humana, no solamente algunas cosas. Él descendió de la posición más alta a la posición más baja. O sea, para él no fue suficiente despojarse de sus beneficios, sino que él se hizo como uno así como tú y como yo. Glorioso, como Ángel leía en Gálatas capítulo 4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y Juan 1.14 dice, el Verbo que existía desde el principio se hizo carne y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios, Cristo, 100% Dios, no se aferró a la idea de ser Dios, sino que Él se despojó y tomó la forma de siervo, haciéndose como uno de nosotros. El texto que leíamos al principio, en Hebreos 2, lo dice de esa manera, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo. Él se hizo igual, como uno de nosotros en todos los aspectos, incluyendo nuestras debilidades, nuestras emociones, nuestras flaquezas, todo como uno de nosotros, pero sin pecado. En todo como uno de nosotros. ¿Y cómo yo sé que Él se hizo en todo como uno de nosotros? Porque el autor de los Hebreos no lo deja saber. Él dice en Hebreos 2:17, Él dice, por tanto, Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Y esa palabra en todo significa precisamente eso, en todo. Él fue hecho como uno de nosotros en todos los aspectos, tuyo y mío. Vemos al Señor teniendo sed, estando cansado del camino. Lo vemos llorando por la muerte de alguien. Él era 100% uno de nosotros. Aquel que existía en forma de Dios tomó sobre sí carne y sangre y vistió su deidad con nuestra humanidad, completamente humano, completamente Dios. Es un misterio la encarnación, sí, es un misterio y tal vez no lo podemos comprender en la totalidad. Ahora, lo que sí podemos entender es que allí, en ese acto de condescendencia de Dios, podemos ver el amor y la gracia de nuestro Dios, dejando su trono, como cantábamos, y viniendo a ser como uno de nosotros. ¿Qué decir? Podemos decir como Pablo en Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Ese es nuestro Dios, y eso Él hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Una cosa más, ¿era necesario que Cristo se hiciera un hombre para poder obrar nuestra redención? Era necesario. ¿Cómo yo lo sé? Porque el autor de los Hebreos ya nos los ha dicho en el versículo 14 que leímos. Dice que Él tomó carne y sangre para poder anular mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Y en Hebreo 17, que ya lo leímos, dice que Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que Él pudiera hacer propiciación por nuestros pecados. Era necesario que Cristo se hiciera hombre completamente para Él poder hacer propiciación por nuestros pecados y que su sacrificio pueda ser acepto delante de Dios. Era completamente necesario y por eso Él tomó todos los atributos de la humanidad tuya y mía. Ese es nuestro Dios. Oh, grande amor, sublime eterno, nosotros cantamos a veces. Hay una canción en inglés que dice, oh, maravilloso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi rey, haya venido a morir por mí? Eso hizo nuestro Dios por ti y por mí. Él vino a morir en una cruz para comprar nuestra libertad y darnos redención. Él no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer encabezado, que es su humillación. Ya dijimos que Él existía desde la eternidad, que Él siempre ha existido en la forma de Dios, que Él es por naturaleza Dios, completamente igual a Dios, pero que Él también tomó sobre sí la naturaleza humana. Dos naturalezas entremezcladas de una manera perfecta, siendo Dios, siendo hombre, ambas completamente. Dice el versículo 8 que dice que hallándose en forma de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo pienso a veces, el hecho de que Cristo se hubiese hecho un hombre, ya para mí eso es demasiada humillación. Pero dice Pablo que su humillación no había llegado hasta el límite, sino que Él hallándose en forma de hombre, Él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él voluntariamente se hizo obediente hasta la muerte, sometiéndose completamente a la voluntad de su Padre. Por eso Él decía, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Dice que Él fue obediente hasta la muerte. Y a veces pienso en nuestro Señor, aun Él siendo despreciado y desechado de los hombres, aun Él siendo despreciado y que no le estimamos, como dice Isaías, aun Él siendo, habiendo sido afligido y oprimido, aun habiendo sido Él como uno de quien los hombres esconden el rostro, a pesar de la burla, a pesar del escarnio, a pesar de las acusaciones falsas, Él cuando lo ultrajaban, Él no respondía ultrajando, y cuando padecía, Él no amenazaba, sino que Él fue obediente hasta la muerte, a pesar de todo eso. Tú y yo a veces si nos ultrajan, nosotros respondemos ultrajando. Si nos maldicen, nosotros muchas veces respondemos con maldición. Pero Cristo, quien era 100% Dios, 100% hombre, Él condescendió, Él se sometió completamente a la voluntad de su Padre Celestial y Él soportó el oprobio, dice el autor de los Hebreos. Él soportó todo eso para salvarte a ti y para salvarme a mí. Para Él comprar tu libertad, para comprar mi libertad. Eso hizo nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar celebrando ahora en diciembre. No es quedarnos en la simpleza, en la superficialidad de los adornos bien bonitos con relación al nacimiento, de los regalos. No, la Navidad no se trata de eso. La Navidad se trata de lo que Cristo hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Vemos al Señor siendo obediente hasta el final, como dice Pablo, y en Getsemaní, en un momento de agonía para el Señor, ya a punto de su muerte, Él dice, Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún hasta minutos antes de su muerte, y aún hasta la muerte, como dice Pablo, Él fue obediente al Padre en todo. Él fue obediente durante toda su vida. Él vivió una vida de completa obediencia, en completa sumisión a las leyes de Dios, para que tú y yo no tuviéramos que cumplirla para ganarnos la salvación. Ya Él lo hizo por nosotros. Ahora nosotros vivimos en obediencia, en gratitud, por lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Dice Pablo que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo me imagino a los filipenses cuando leyeron muerte de cruz. Los filipenses eran romanos y a ellos no le correspondía crucifixión. Y Pablo está diciendo, miren a Cristo, sean como Cristo. Yo me imagino que ellos lo que hicieron fue que se rieron. Dije, este está loco. Pero Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para aquellos que no sabían, la crucifixión es pues una forma de castigo que usaban los romanos y era una muerte reservada exclusivamente para el más vil de los pecadores, de los criminales. Y aquel, el inocente, fue a la cruz y fue parte de esa tortura terrible y agonizante que se usaba en aquellos días. Aquello era una muerte horriblemente salvaje, y a pesar de ello, él voluntariamente, él fue y tomó la cruz en nuestro lugar. El justo en lugar de los injustos. Permíteme leerte Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 6. Él dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Eso hizo nuestro Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos estar recordando en estas fechas. Eso es lo que tú y yo debemos estar hablando con nuestros familiares y nuestros amigos. Que Cristo vino al mundo en forma de hombre para morir en una cruz y a salvar a pecadores como tú y como yo. Esa es la historia que nosotros debemos de contar, no solamente en diciembre, sino todos los días de nuestras vidas, en nuestras casas, en los trabajos, en la escuela. Esa es la historia de la redención de Dios. Ese es el maravilloso regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. De eso debemos tú y yo hablar. El autor de Hebreos ya nos dijo que Cristo murió para eso, para anular el poder de Satanás, para librarnos de la esclavitud, de librarnos de la ira justa y santa de nuestro Dios. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Era necesario que Cristo sufriera todo eso? ¿Era necesario que Cristo padeciera todo lo que Él padeció para salvarnos? La respuesta nuevamente es sí. Si hubiese habido otra manera, Dios hubiese usado otra manera. Si no hubiese tenido que ir a la cruz desde que Jesús nació, ya Dios no hubiese salvado. Él podía hacerlo. Él es el Dios Todopoderoso. Yo pienso, cuando leo pasajes que dice que Dios ama al Hijo. Si hubiese habido otra manera, Dios hubiese usado otra manera, pero no había otra manera. Tenía Cristo que sufrir esos padecimientos y tenía que ser clavado en la cruz. Mira cómo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 11. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto mediante los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Más adelante el autor dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Era completamente necesario que Dios descendiera a nuestra tierra en forma de hombre, y que no solamente se humillara al tomar la forma de hombre, sino que Él padeciera los sufrimientos que vemos narrados en los evangelios, porque era la única manera en que Cristo, quien era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, era la única manera de que Él pudiera ser propiciación por nuestros pecados. Era la única manera en que Él podía tomar nuestro lugar como sustituto. No había otra manera. Él tenía que pasar por todas esas cosas. Dios tomó la forma de hombre para librarnos de su santa, justa ira que estaba reservada para nosotros. Por eso ahora podemos decir que ya no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados han sido perdonados, y como leíamos, el decreto de muerte que estaba en nuestra contra fue clavado allí en la cruz del Calvario junto con Cristo. Tenemos verdadera libertad si estamos en Cristo Jesús, y eso es lo que tú y yo debemos estar celebrando todos los días de nuestra vida. Pero dice Pablo, como decía Ángel, qué bueno que no se quedó ahí en la humillación. Qué bueno que la historia no terminó en la humillación. Pablo dice, no, espérate un momento. Falta un chingo. No nos quedamos con el aspecto de la humillación, sino que dice Pablo en el versículo 9, si lo puedes leer conmigo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, por esta razón, porque Cristo estuvo dispuesto a someterse completamente a la voluntad de Dios, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa eso, que le exaltó hasta lo sumo? Eso mismo, que le exaltó hasta lo sumo, le exaltó al lugar más alto que alguien pudo haber sido exaltado. Y esta misma idea nos la dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 9. Él dice: vemos aquel el que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. ¿Por qué? A causa del padecimiento de la muerte. La obediencia de Cristo trajo consigo un resultado maravilloso. Dios le exaltó hasta lo sumo. Y mira cómo lo dice William Hendrickson en su comentario de los Filipenses. Él dice: Dios Padre enalteció a su Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa. Lo levantó hasta la altura más excelsa. Cristo fue exaltado por su obediencia, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue exaltado hasta la altura más excelsa, dice el autor de los Hebreos en el capítulo 7. Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente e inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, dice el autor. Más allá de los... Tú ves que el cielo está lejos, y aquí se ve lejos, ¿verdad? Pero dice el autor, más allá de los cielos, no del firmamento, no. Más allá de los cielos, Cristo fue exaltado. ¿Pudiéramos pensar en algunas maneras en cómo Dios exaltó a Cristo? Bueno, ahorita leíamos en Colosenses capítulo 2. Primero, que Dios, al clavar a Cristo en la cruz, hizo un espectáculo público de todas las potestades y dominios, triunfando sobre ellos por medio de Él. Pero hay una forma particular, podríamos decir dos formas particulares en que Dios exaltó a Cristo, y una de ellas es a través de la resurrección de los muertos. Dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, le estaba diciendo, todo lo que se había dicho acerca de Cristo desde la antigüedad, todo lo que Cristo dijo acerca de sí mismo, esa es la prueba de que es verdad. Esa es la prueba de que ese es el Mesías Salvador, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando las tinieblas pensaban que habían vencido al Hijo de Dios, al tercer día, Él se levantó victorioso de la tumba. La tumba no pudo retenerlo, la muerte no pudo vencerlo, sino que Él se levantó con poder al tercer día. Y cuando Él se levantó, Él obró completamente nuestra justificación, dice Pablo en Romanos. Él resucitó para nuestra justificación. En Efesios, Pablo dice que, usando otra manera de cómo Dios le exaltó, él dice que Dios sentó a Cristo en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, y lo puso como cabeza de la iglesia. Dios exaltó a Cristo hasta el lugar más alto cuando le resucitó de los muertos y lo llevó al cielo. Y ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios, reinando por los siglos de los siglos. Dice el autor de los Hebreos que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando vemos las predicaciones de Pedro y de los primeros apóstoles, ese era el énfasis de ello. Ese Jesús es al que Dios ha exaltado, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo en los cielos a su diestra. Ese es el patrón que vemos en Pedro y en todos los predicadores que vemos en el libro de los Hechos. Dios se le exaltó hasta los sumos. ¿Y qué hizo? Le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Él lo exaltó por encima de todo nombre que se nombra. Y el autor de los Hebreos dice, hablando de su superioridad hacia los ángeles, él dice que él recibió un nombre más excelente que los ángeles. Sabemos nosotros que en nuestras tradiciones hay muchas personas que... un ángel, Y dice el autor de los Hebreos que Cristo obtuvo un nombre que es mucho más excelente que el que tiene, que le pudieran tener los ángeles o cualquier otro ser celestial. Un nombre por encima de todo nombre. Por eso el autor del libro de los Hechos, Lucas, puede decir que en el sermón de Pedro, él dice que en ningún otro hay salvación ahora. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Él, porque Él es el único que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Él es la fuente de eterna salvación. Él es por eso ahora el mediador de un nuevo y mejor pacto, dice el autor de los Hebreos. Y podemos decir, como dijo Cristo, que Él es el camino, el único camino. Él es la verdad, la única verdad. Y Él es la vida, la única vida. Y que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Dios le dio un nombre a Él que es sobre todo nombre. Y es solamente en el nombre de Cristo Jesús que tú, mi hermano, tú, mi amigo, puedes tener salvación, redención, el perdón de tus pecados. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay ni María, no hay Mohammed, no hay Joseph Smith, no hay otro nombre. Cristo es quien recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y mira que Pablo dice en el siguiente versículo, para que en el nombre de Jesús, él no dice para que en el nombre Jesús se doble toda la rodilla, sino para que en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es ese nombre? Bueno, Pablo no dice cuál es ese nombre sobre todo nombre, pero los estudiosos como Félix estamos de acuerdo que ese nombre sobre todo nombre es Señor, porque es lo que él dice al final, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero Pablo no lo dice, así que no podemos ser dogmáticos. Él no dice cuál es ese nombre. Pero dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y a mí me llama mucho la atención de que Pablo cogió esa frase del Antiguo Testamento y se la aplica a Cristo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 45, el Señor Yahweh está hablando y él dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Aquello lo dijo Yahweh. Y Pablo dice que ese Yahweh es Jesús. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, llegará un día cuando Cristo regrese con las nubes del cielo. Aquel día cuando Él aparezca, pero ya no con relación con el pecado, como dice el autor de los Hebreos, sino que aquel día Él regresará por ti y por mí, si tú has creído en Cristo. Y aquel día, voluntaria o involuntariamente, toda rodilla tendrá que postrarse delante de Él y tendrá que reconocer que Él es el Señor. Para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, ese día será un día de gran gozo. ¿Por qué? Porque ese será un día de la salvación para aquellos que ansiosamente le esperan, como dice el autor de los Hebreos. Aquel día nos reuniremos con Él por siempre y siempre. Pablo dice en la carta a los Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Para ti, para mí, mi hermano, aquel día será un día de gran gozo porque estaremos por siempre con nuestro Dios y Rey y Salvador por toda la eternidad. Pero penosamente, aquel día para muchos será un día horroroso. Aquel día ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Así que mi amigo, mi amiga, tú puedes hoy confesar a Cristo como Señor. Como dice Pablo en Mateo, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Tú puedes hoy confesar a Cristo como Señor, o tendrás que de todas formas hacerlo en aquel día, pero ya no para salvación, sino para condenación y para juicio. Hoy es el día propicio y aceptable para salvación. Y lo bueno de la salvación es que es un regalo. Tú no tienes que pagar nada. Ya Cristo lo pagó en la cruz. Ya Él pagó el precio viviendo una vida perfecta y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo te dice que vengas a Él hoy en arrepentimiento de tus pecados y confiando en el sacrificio que Él hizo allí en la cruz para el perdón de tus pecados. Hoy es el día aceptable para salvación. Tú dices que tal vez tú eres joven, tal vez tú puedes esperar a mañana, pero tú no sabes de mañana, porque nosotros no controlamos mañana. Aquel día será un día horroroso para ti, mi amigo, mi amiga, si tú no confiesas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Aquel niño cuyo nacimiento el mundo hoy celebra era Dios en la carne, pero como decía Ángel, no se quedó siendo un niño, sino que él creció. Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz para librarnos de la ira de Dios. Pero al tercer día resucitó con poder y ascendió a los cielos. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, reinando por los siglos de los siglos. Y de nuevo un día Él vendrá, regresará en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y para tomar a su iglesia y llevarla con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, este es, creo que uno de los mejores tiempos para nosotros poder contar esta maravillosa historia. Ahora que el mundo en su confusión celebra estas cosas de la Navidad, el terreno está listo para nosotros contar esta maravillosa historia. Cristo, quien era Dios, quien era por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de un siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios le exaltó hasta los sumos y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Padre, gracias por tan maravilloso regalo que tú nos diste, enviando a tu Hijo, a quien tú amas, a venir a este mundo corrompido.